Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. 28 de junio, hoy es San Ireneo. Fíjense que a mí me gustan los nombres clásicos, los de toda la vida, que ahora en esta época hay pocos Ireneos, hasta en sentidos diversos, pero es un nombre precioso. Ojalá y hubiera más Ireneos en todos los sentidos, porque Ireneo, como Irene, significa paz, amante de la paz. Habría que reivindicar esos nombres clásicos por su significado, que con sencillez y profundidad pueden marcar una vida. Pues San Ireneo fue educado en Esmirna, fue discípulo de San Policarpo, que fue obispo de Esmirna, y que a su vez fue discípulo del apóstol San Juan. Fíjense que así, generación tras generación, la Iglesia está fundada y fundamentada en los apóstoles. San Ireneo fue obispo de Lyon, en Francia, y desde ahí defendió la verdad de la fe. Es una de las columnas fundamentales de la teología. En torno al año 200 murió entregando su vida en el martirio. Un cariñoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Y ahora nos acercamos brevemente con Inmaculada Serrano a la actualidad de nuestra diócesis. El pasado fin de semana tuvo lugar en el seminario diocesano el cuarto retiro EFETA, que se celebra en la diócesis. Está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, independientemente de su religión, de su ideología, de su grupo social o situación personal. Este retiro en concreto comenzó el viernes 21 y concluyó el domingo con una Eucaristía presidida por nuestro obispo don Gerardo. Inmaculada Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. EFETA es un retiro espiritual católico marcado por la confidencialidad que se exige a los participantes. EFETA llegó a España en el año 2013. Desde entonces ha ido extendiéndose por diferentes ciudades y ayudando a muchas personas en su camino de fe. Estos retiros no pertenecen a una orden, congregación ni movimiento de la Iglesia. Escuchemos al sacerdote Alberto Domínguez.
El pasado fin de semana, del 21 al 23 de junio, tuvo lugar en nuestro seminario diocesano el cuarto retiro EFETA, en el que participaron un total de 76 jóvenes entre caminantes y servidores. Los retiros EFETA, como sabemos, se encuadran dentro de lo que llamamos el primer anuncio. Pretenden que los jóvenes caminantes, ayudados por sus servidores, tengan una experiencia de encuentro con el amor de Dios, que les ama, que no les juzga y que está dispuesto a darles su gracia para sanar sus corazones y sus vidas.
Desde ayer jueves 27 de junio y hasta el próximo lunes 1 de julio se está celebrando la 45 peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes que organiza la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes. Nuestro obispo don Gerardo Melgar peregrina al frente de toda la expedición, de toda la peregrinación diocesana de este año.
Se trata de una actividad que organiza la Hospitalidad Diocesana de Lourdes todos los cursos, y este año la peregrinación está integrada por 348 personas entre enfermos, enfermeras, camilleros, peregrinos y sacerdotes. Santiago Caballer es el presidente de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes.
Hemos iniciado nuestra peregrinación con la misa en la gruta. Posteriormente tendremos esta tarde, después de comer, el paso de los enfermos por la misma gruta, así como la procesión eucarística. Y concluiremos la jornada con la celebración penitencial. Mañana sábado tendremos nuestra propia misa de la peregrinación, en la que juntos celebraremos el sacramento de la unción que recibirán nuestros enfermos. Tendremos a concluir el día la procesión marial, así como el domingo celebraremos la misa internacional con todas las hospitalidades que participan estos días en Lourdes con nosotros. Están siendo una jornada agradable y esperemos que todo concluya perfectamente.
Como terminamos junio, pues y el espejo va a seguir a lo largo del mes de julio, pero Inmaculada Serrano se va a coger ya las vacaciones en El Espejo. Gracias, Inma, por todo este año informativo, por todas tus preocupaciones, por todos tus trasnoches, ¿no?, en el jueves para preparar la actualidad informativa de nuestra diócesis. Y nos volvemos a encontrar el próximo curso. Muchas gracias, Inmaculada Serrano, y seguimos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y en estos momentos siempre tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Hoy es la fiesta de San Ireneo de Lyon, que fue un obispo del siglo II, que se destacó sobre todo por defender la fe frente a la corriente de los gnósticos. ¿Quiénes eran estos gnósticos? La gnosis era un movimiento espiritual que proponía pertenecer a una élite de creyentes, gente que se creía mejor que los demás porque tenían más conocimiento. Gnosis significa conocimiento, hoy diríamos más experiencia. Pero después despreciaban las cosas cotidianas, como el trabajo, la comunidad, la humildad y las demás virtudes. San Ireneo les enseña que el cristianismo no es otra cosa que el camino de la encarnación, aprender a encontrar a Dios en la actividad humana, en los sentimientos, en la comunidad humana. Superar la tentación de la gnosis es un reto para la fe de todas las épocas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En este último espejo del mes de junio, nos vamos a acercar a un pequeño pueblo del campo de Montiel. Escasamente supera los 1,000 habitantes. La patrona es Nuestra Señora de la Vega. Eso es, les hablamos de Torre de Juan Abad, que tenemos ya a su párroco Urbano Patón al teléfono. Buenas tardes.
Muy buenas, encantado de hablar con vosotros y de compartir este momento siempre tan interesante.
Porque además de ser el párroco, es el director del ciclo de conciertos en el órgano histórico de Torre de Juan Abad, que es una joya que tenemos en nuestra diócesis. Este año se cumplen 23 años del ciclo de conciertos internacional. Son ya muchos años o pocos años de acercar con la música al misterio de la belleza y al misterio de Dios.
Pues yo creo que son las dos cosas, son muchos años de órgano, que porque es un instrumento, los órganos se hacían exclusivamente para el lugar donde iban a sonar, para adaptarse al espacio, al volumen que necesitaba de poderío sonoro, y pues son pocos ciclos comparado con toda la historia del órgano, pero también una suerte de que hayan podido ser de manera ininterrumpida y recuperando pues un sonido que alababa a Dios desde... Eso era la intención de los que, cuando firman los protocolos notariales, la necesidad de mejorar el organito que había pequeño para la alabanza y el culto divino. Es decir, es que toda la finalidad de los órganos y de su música es el Señor y la fe y alabar, ¿no?
Urbano, ¿qué novedades nos vamos a encontrar en el programa de este año o qué joyas podemos disfrutar este año en el amplio ciclo de conciertos que se oferta?
Pues en realidad novedades siempre hay alguna, pero lo mejor nuestro es que los grandes maestros y grandes organistas pues quieren venir con nosotros. O sea, uno de los conciertos que tuvimos ya el sábado pasado, pues él me comentó, oye, mira, tengo que ir al Escorial a ofrecer una cosa especial del viaje de Felipe II y tal. Dice, y yo quisiera ya ir también a la Torre de esa fecha. Total, que el sábado pasado tuvimos en Torre el concierto que esta tarde tendrán en el monasterio del Escorial. Entonces, ese tipo de cosas que mantienen con nosotros pues la fidelidad, o como el organista de la liturgia del Vaticano, que ha llegado incluso a grabar un disco aquí en nuestro instrumento, pues indica un poco esa pues belleza y exclusividad del sonido tan particular que tiene y las características de órganos ibéricos, claro. Entonces, novedades, pues es que los grandes músicos nos visitan y luego siempre tenemos pues esas cosas que surgen. tenemos un concierto de los que tendremos en la ermita, y eso yo, como pues quizás como lo más destacado sería, tenemos un refugiado ucraniano y se quedó prendado, ya era pianista, pero que se quedó prendado el instrumento, le ofrecimos la posibilidad de tocar y este año pues va a tocar en los dos sitios.
El sábado pasado fue Jan Vermeer, que es organista de la iglesia de una abadía histórica en Bélgica, de la abadía de las Dunas, pero mañana otro nombre muy conocido, Joris Verdin, que es profesor de órgano en el Conservatorio Real de Amberes. Son dos maestros habituales del ciclo de conciertos.
Exactamente, los tenemos casi de plantilla en el instrumento. El profesor Joris, que también es profesor de musicología en Lovaina y el gran maestro europeo de la música de armonio, también además del órgano, pues ha grabado varios discos también aquí, y la novedad suya es que él está poniendo desde hace varios años musicando con composiciones creadas para ponerle música al retablo. Como sabemos, el retablo de Torrecanabá también ha sido restaurado en estos años pasados y luce con todo su esplendor, con todo su dorado del oro, pues brillante, limpio. Y eso, pues, escuchar una música que él concibe para las diferentes escenas y siempre en cada concierto da la oportunidad. Pero él esta tarde tiene también la ocasión, porque él viene acompañado de una de sus alumnas más aventajadas, que ya cuando estaba de estudiante la mandaba a conocer el órgano de Torre, pues ahora, pues hace unos años están más unidos, tocan más juntos, y esta tarde os da la oportunidad de escuchar conciertos, piezas tocadas no a dos manos, sino a cuatro manos, tocados por los dos, lo cual eso pues da una sensación sonora increíble, ¿no?
Urbano, a tu modo de ver, ¿qué aporta a la cultura, qué aporta a la fe el ciclo de conciertos en el órgano histórico de Torre de Juan Abad?
Pues, hombre, yo creo que la cultura es un instrumento que estaba pues olvidado, incluso despreciado, ¿no? Porque esta cosa de que era música como muy aburrida, muy la iglesia y olvidada, y yo creo que lo que aporta es recuperar una historia musical importante en la vida de la iglesia. Y luego, indudablemente, pues las celebraciones, el órgano es capaz, por eso tantos juegos de tubos, de acompañar la elevación, como lo llaman en Francia, es la elevación, y además la hacen muy larga porque están acompañando hasta casi el momento del Padre Nuestro, de una manera pues muy suave, con los registros más flojitos y acompañando como el clima ese de misticismo y de oración, o a la vez la sonoridad de decir aleluya o decir te alabamos Señor y santo. Es decir, eso es que yo creo que aporta pues ayudar con esa música especial y que se creó para Dios, a rezar, a acompañar el canto y acompañar pues todo lo que es la celebración litúrgica con todos sus momentos. Y, o sea, la Sacrosanctum, la música en sacra, en que yo la recupero este año un poco, algunos de sus artículos, pues ya hablaba de ese órgano de tipos como algo que puede ayudar a levantar el alma y el espíritu hacia esas realidades pues que son celestiales y que se nos escapan, siempre son grandiosas, y no hay instrumento que tenga más grandiosidad y más solemnidad que pues cada vez mil tubos sonando. Eso no hay instrumentos que lo puedan comparar hoy por hoy.
Claro. Pues Urbano Patón, párroco de Torre de Juan Abad y director del ciclo de conciertos en el órgano histórico, en esa joya que podemos disfrutar en nuestra diócesis. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo en El Espejo, y que el ciclo de conciertos nos eleve a todos el espíritu y con eso nos una a Dios. Muchísimas gracias, pues, Urbano.
Que así sea y que todos los que quieran disfrutarlo los esperamos.
Muy bien, buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y ahora con nosotros, compartiendo radio en COPE, en El Espejo, Luis Eduardo Molina, que es el vicario de pastoral de nuestra diócesis. Y es que mañana, 29 de junio, fiesta grande, es la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Luis Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué significa para nosotros celebrar esta fiesta de los santos Pedro y Pablo?
Para la Iglesia es una fiesta muy importante. De hecho, tiene el rango a nivel litúrgico de solemnidad. Porque la Iglesia apostólica tiene su fundamento en estos elegidos de Jesús, dentro de los discípulos, como pilares de la Iglesia, y en concreto Pedro, pues ya en los evangelios aparece con una preeminencia especial, con un encargo también distinguido en torno a los otros discípulos y apóstoles, que le da un carácter de primacía, de capacidad también de unidad, y que la tradición católica pues ha continuado en los papas. Y luego el apóstol Pablo, aunque él no fue del grupo de esos apóstoles, sino que él tiene esa conversión posterior, sin embargo va a ser crucial para la apertura de la Iglesia al ámbito ya no de tradición judío, sino pagano. Es decir, que nos encontraríamos con pues, la síntesis de una Iglesia apostólica, jerárquica, tradicional, y una Iglesia también carismática, abierta, dispuesta a la misión, digamos, en estas dos figuras. Ambos fueron martirizados en Roma y su sepulcro se conservan también en Roma. Es un sitio de peregrinación habitual.
De hecho, lo acabas de señalar. Es muy curioso cómo a San Pablo se le coloca al lado de San Pedro, ¿no? Incluso en la iconografía, incluso en la colocación de las estatuas es San Pedro y San Pablo, ¿no? Como los dos grandes pilares. Lo hemos señalado un poco al principio del programa. Hoy es San Ireneo, que fue discípulo de San Policarpo de Esmirna, y San Policarpo fue discípulo de San Juan Apóstol, San Juan Evangelista. Así, generación tras generación, nos enlazamos con los apóstoles, porque nuestra fe es apostólica.
Sí, además, se da la circunstancia de que en tiempos de San Ireneo, donde, de hecho, él, podríamos decir que es el primer católico, el primer teólogo católico, porque tiene que enfrentarse contra aquellos que presentaban un Jesucristo distinto y una fe cristiana muy diferente, en especial los gnósticos. Bueno, pues, él, para avalar su doctrina, dice, nuestra doctrina es apostólica, es decir, desciende de los apóstoles y va a ser la primera lista de papas, porque entiende que Roma tiene una preeminencia especial desde San Pedro hasta sus días. Entonces, de él tenemos la primera lista de papas porque tiene mucho interés en legitimar la doctrina de lo que se llamaba la Gran Iglesia a través de esa sucesión apostólica.
Además, Luis, todos los años, en este 29 de junio, mañana, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, colaboramos especialmente con la Iglesia de Roma, con el Papa. Es el óbolo de San Pedro. Las colectas de mañana van a estar todas destinadas a ayudar a las intenciones del Papa, a las necesidades que él pueda detectar.
Sí, el nombre puede resultar curioso, eso de óbolo procede del nombre de una moneda griega y hace referencia a la ayuda monetaria, además de la ayuda espiritual con nuestras oraciones, para necesidades del Santo Padre, especialmente en lo que concierne a evangelización, promoción integral de la persona y también a lo que la Iglesia hace en el mundo por el favorecer la paz e intervenir también a nivel de obras sociales y caritativas. Entonces es una ayuda de todos los católicos del mundo, más con una tradición muy muy antigua, porque de forma más oficial es a partir del siglo VI, cuando se comienza a aportar una ofrenda monetaria a Roma para las necesidades de la Iglesia que administra el Papa. Y ha continuado de forma creciente hasta la actualidad.
Perdona, es que justo cuando has dicho el siglo, ahí hemos tenido un pequeño corte y no hemos oído el siglo que has dicho.
El siglo VII. Los pueblos anglosajones se convierten al catolicismo y por devoción al Papa y también por implicación dentro de lo que su fe le llevaba para favorecer la fraternidad, van a comenzar a dar un tributo, una ofrenda, muy pronto, anualmente. Y esto se va a extender luego a otras naciones y se va a consolidar como un signo de la fraternidad, de la eclesialidad y la devoción al Papa como vínculo de unión entre todos los católicos.
Muy bien, pues mañana, solemnidad, santos apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia. Esta fe que hemos recibido y que vivimos, la hemos recibido gracias a nuestros padres, nuestros abuelos, ellos a su vez de sus padres, de sus abuelos, y así hasta llegar al mismo Jesucristo. Eso es algo bello, es algo bonito que mañana también celebramos en esta fiesta y colaboramos con la Iglesia de Roma, con el Papa. Luis Eduardo Molina, vicario de pastoral de nuestra diócesis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo.
Gracias a vosotros, Miguel Ángel. Feliz tarde.
Igualmente, un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes. Los viernes de un grande, de Antonio Gallardo. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. La Sagrada Escritura nos enseña desde sus primeros libros a los Evangelios la importancia de ser hombres y mujeres, obviamente, justos, y cómo la justicia humana debe ser reflejo o figura de la justicia divina. Desde los relatos del Éxodo a los libros sapienciales, pasando por los profetas hasta las parábolas de Cristo, los jueces han tenido siempre un marcado protagonismo. El relato del rey Salomón, del niño al que ordenaba partir en dos, la historia de la casta Susana, la época de los grandes jueces de Israel, la parábola del juez injusto y la viuda, incluso el propio juicio de Jesús, nos muestran la vital importancia de este aspecto en la vida de las personas. Y es la justicia humana, la temporal, ese objeto oscuro del deseo de dictadores y malos gobernantes que ponen sus ojos sobre ella para desprenderla de la venda de la imparcialidad y la balanza del justiprecio. Lo que está sucediendo en España en estos momentos con el intento de saqueo de los tribunales de justicia hasta los órganos de gobierno, Tribunal Supremo y Constitucional, por parte del peor gobierno posible en la actual democracia, se estudiará un día en los libros de historia como una de las mayores vilezas cometidas por gobernantes. Y miren, si tanta es la importancia que Dios ha dado a la justicia, como les decía al principio, por algo será. Que no olviden mucho, que no olvidemos todos, que tras la terrenal vendrá la justicia con mayúsculas. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y nos queda todavía el tuit del Papa. Fíjense, hoy les vamos a destacar el de hace dos días, el del día 26 de junio. Y nos dijo el Papa en Twitter: ¿cuántos traficantes de muerte hay movidos por la lógica del poder y del dinero a toda costa? La plaga de la droga, que produce violencia y siembra sufrimiento y muerte, exige un acto de valentía por parte de toda la sociedad. Pues eso es lo que hemos intentado, ser valientes. El domingo a las 9, la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE. Nosotros volveremos el próximo viernes 5 de julio, fiesta de San Antonio María Zacaría. Y mañana, la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.